Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo...
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah!
Bueno, pues inevitablemente el día de hoy queremos dedicar este programa a todos los muertos que nos escuchan y que estén sintonizando este programa desde la frecuencia en la que se encuentren.
Debe de ser realmente terrible haber dejado atrás la vida, haber trascendido y tener que seguir oyendo esta fregadera, ¿no? O sea, yo creo que eso, me imagino, le sucede nada más a los muertos que se fueron al infierno, güey.
Bueno, a lo mejor hay a quien le interese, ¿no? Alguno de que esté en el más allá. ¿Se
pero
podrá
tú,
sintonizar
tú
la corneta en el más allá?
¿Realmente crees que estando en el más allá quieres enterarte de lo que está pasando en el más acá? O sea, ya te fuiste, güey, ya los dejaste, ya Dios, ya anguen a su madre, todos ya, suficiente, ¿no?
¿Quién sabe?
No, porque finalmente le dicen a la muerte el descanso eterno. Es cuando ya descansaste, ya no quieres oír ni de a ver qué tarugada dijo el presidente, ni a ver qué tontería dicen estos dos, ni a ver quién se peleó con cuál. O sea, no, o sí.
Pues quién sabe, yo creo que depende ahora sí que del espíritu en cuestión. Pero bueno, no, ya hablando más en serio.
Lo que realmente sí me molesta, perdóname que te acote, de la muerte es no enterarme qué pasó. Eso es lo único que me molesta a mí de la idea de morir. No enterarme de qué pasó.
Caray, a mí también.
¿Qué pasó con esto y qué pasó con lo otro? Finalmente sí hubo...
¿Qué pasó con la exploración espacial?
Correcto. Sí, sí, encontraron la cura del cáncer.
Ya hay una teoría del todo que pueda conjuntar la relatividad con la mecánica cuántica.
Nos fundimos con las máquinas, nos mataron a todos. ¿Qué pasó?
La inteligencia artificial superó ya la inteligencia humana, llegamos a ese punto que llaman la singularidad, ¿o no?
¿Cómo le fue a no sé, o sea, al niño este tarugo de tu pariente que sabías que siempre que le iba a ir mal por bruto? Sí le fue mal, le fue muy bien, se convirtió en conductor de radio, no sé. Que eso es lo que me molesta a mí de morir, no saber qué pasó.
Bueno, ya en serio queremos dedicarle este programa a todos los que ya no están con nosotros. Hoy día de muertos, hoy día 2 de noviembre del año 2022. Y fíjate que yo entiendo el sentido del Día de Muertos, ¿no? Es un día especial para recordar a los que ya se fueron. Pero soy más partidario de recordarlos todos los días a todos aquellos que ya se fueron. Y no nada más este día especial para muchas personas. Pero
ahora,
bueno, les dedicamos el programa.
Depende del muerto, ¿no? De algunos muertos me acuerdo que este güey era un pendejo.
De algunos muertos no te quieres volver
a
acordar nunca,
me acuerdo.
De acuerdo.
Exacto, y de otros te acuerdas con cariño y con gusto. Pero, digo, no todo mundo que muere llega a ese deseado lugar de admiración y cariño. O sea, hay unos que dices, qué bueno que se murió este hijo de la chingada. O sea, de veras, en serio, el mundo está mejor sin él o ella.
Sí.
Así hay personas, ¿eh? Digo, ya vamos a ser francos, ya, no nos andemos con rodeos. Hay gente que... El mundo está mejor sin ciertas personas.
Entre la gente que... Porque ya nosotros ya somos bastante viejos, ¿no? Ya tenemos 53 años, entonces
sí,
ya son algunos los que han partido y algunas las que han partido.
Sí, se nos han ido a la otra fiesta.
Y ya se arma, ya hay una buena fiesta ahí de amigos y amigas y conocidos nuestros, ¿eh? En el infierno ya se arma una buena banda.
Sí, no, y está, y muchos de ellos eran, y ellas eran muy divertidos. Y también, bueno, a muchos de ellos por eso se los llevó más rápido, ¿no? Porque eran
algunos,
muy entretenidos, sí.
Sí, pero bueno, de la gente que se ha ido, es poca la que yo deseo no recordar, no se me ocurre
pero
nadie
los
en
hay.
Este momento.
Yo sé que tú siempre eres muy buena gente y todo, pero
no
hay.
Es que no, estoy pensando en la gente cercana a mí que ya cruzó al otro lado, y realmente no hay ninguno que yo diga,
yo sí conozco un par de personas que se murieron, que digo, qué bueno que ya se murieron, hijos de su... O sea, de
ahorita en el corte me dices a quién te refieres.
Qué bueno que
porque
estás muerto. Cada vez que me acuerdo de ti digo, qué bueno que estás muerto, me cae. Pero bueno.
Ahora, me dicen por aquí que qué onda con los muertos políticos.
No los
en la
hay.
En política no hay muerte.
No hay muerte en la política. Luego bueno, a ver, consideremos por favor a Manuel Bartlett. O sea,
a Marcelo Ebrard, que lo dieron por muerto durante mucho tiempo, muchos años.
El artífice de uno de los más grandes fraudes políticos, se nos cayó el sistema. Un tipo que arrastra una serie de fregaderas tras de sí.
Pero siempre estuvo, nunca se fue de la política. No
se
puede
pero
decir
bueno,
que Manuel Bartlett,
o sea,
fue muerto político en
ningún
momento.
Se apestó, digamos que se apestó. Bueno, el ejemplo de Marcelo Ebrard, ¿no? Una línea de metro, una serie de fraudes, demás, él gobernaba la ciudad. Se fue a París muy a gusto, regresó y ahora ahí anda en la palestra, ¿eh?
Está a punto, pues, sí, de ser candidato a la... Es un precandidato a la presidencia, eso, correcto. Eso es una corcholata el día de hoy. Y por supuesto, este espacio le dedica con muchísimo cariño el día de hoy el programa a Pulpomo Rentería, que ya está... del otro lado, preparándose un jugo de vampiro o algo así.
Jugo de vampiro, que así le decía a sus cubas el güey.
El bacachá, el bachardán.
Un juguito de vampiro.
El bacacho.
Sí, hombre, a todos aquellos que ya, regresando a los muertos que sí son queridos, pues qué bueno, la verdad, que haya un día para recordarlos, pero creo que me uno al sentir del señor Videgaray. Recuérdenlos todos los días. Y de veras, que pase por su cabeza, por lo menos una vez al día, aquella persona a la que quisieron. Que ya no está.
Bueno, en este programa Pulpomo prácticamente todos los días es recordado.
Correcto.
Y así será, porque fue una pieza clave, ¿no? De este espacio.
Sobre todo cuando digo América y ya.
América,
esa es
América,
una frase.
Y ya.
Frase
Pulpi
de
fans.
Exacto. Pulpi fans.
Así que para todos los pulpilos y pulpi fans, hoy le dedicamos el espacio de la corneta a Diego Alejandro Rentería Córdoba, Pulpomo.
Oye.
Rentería.
¿Qué pasa con aquellos muertos y muertas? Ya ves que en las ofrendas se les deja usualmente lo que más les gustaba en vida, ¿no? Ajá. ¿Habrá quien les tienen que dejar un miembro gigante ahí en la mesa? ¿De pan o algo?
Es un virote.
De azúcar. No. Un pene hecho de lo que tú quieras, de masilla.
Seguramente, sí.
Porque era lo que más les gustaba, ¿no?
Hombres y mujeres, ¿no?
Sí, hombres y mujeres. Sí. Y habrá quien le hay que dejarle unas conchas. Pues también era lo que más le gustaba. Y conchas lo entrecomillo, ¿eh?
Sí, un platito de... En fin, bueno, ya
para puedes qué, hacer ¿no? unas nalgotas de gelatina.
Habrá otros a los que habría que dejarles, además de unas nalgotas de gelatina aguadas y deliciosas, también le puedes dejar al lado unas rayitas de cocaína, ¿no? Yo también sé en quién estoy pensando en este
¿Pero
momento.
¿Pero qué pasa? Uy, yo sé también, tengo unos muertos que cómo les gustaba.
Así es.
Pero ¿qué, si las dejas ahí, primero se vuelan, ¿no? Si tu ofrenda está afuera. Y si está dentro de la casa, ¿cuánto crees que duren?
No mucho.
Si dejas ahí unas puestas con su tarjetita y su popote.
Ahora, no sean así, no es día del aeromuerto del Felipe Ángeles. No es un aeromuerto, es el aeropuerto. ¿Viste, por cierto, las estadísticas?
¿De qué?
De un mes a otro duplicó el número de vuelos el AIFA, o sea, sí. Está empezando a agarrar.
Oye,
vuelo.
Pero viste también el artículo de Forbes que las aerolíneas están haciendo un esfuerzo pero inaudito por mantener presencia, precisamente porque pues quieren de alguna manera pues ayudar a que esa cosa funcione, pero no está siendo sostenible porque van los vuelos con 2-3 pasajeros, o sea, realmente están operando con pérdidas. Y sí, van entrando más aerolíneas, pero es una cuestión casi de vamos a congraciarnos con el gobierno, pero negocio no es, ¿eh? La fregadera esa de aeropuerto.
Haiga sido como haiga sido, mi querido Estaca, el tema es que el aeropuerto está cada vez agarrando más y más vuelos.
Está agarrando cada vez más vuelos que van vacíos. ¿Entiendes que no es negocio? No está funcionando.
Bueno, eso dices tú.
No, eso dice Forbes, eso dice El Economista, eso dicen varios periódicos, que no se puede continuar así, que las aerolíneas van a tener que suspender sus rutas porque no es rentable. Como no se puede llegar... Y el número de pasajeros no es suficiente. Bueno, ni el presidente ha ido al AIFA, no ha volado del AIFA una vez, güey, una.
Bueno, dejemos el aeropuerto en paz, hoy no es día
del aeropuerto. El aeromuerto, es día del aeromuerto, dilo, es el aeropuerto, es una basura, es una porquería de aeropuerto carísimo que no sirvió de nada, fue una estupidez hacer ese aeropuerto, ya.
Mira, me dicen aquí, Videgaray, qué joda te pusieron en el podcast, seguro andas con vitacilina. Me supongo que se refieren al podcast que estrenamos el día de ayer de La Corneta Extendida con Carlos Alazraqui,
sí,
a quien estimo y conozco desde hace muchos, muchos años, y que, bueno, es anti-4T con todo, ¿no? Entonces,
es una persona inteligente. Es una persona inteligente y un hombre de negocios.
Hay gente inteligente también que apoya a Andrés Manuel López Obrador, sin lugar a dudas.
O sea, que no queda de otra, ¿no? Y como es inteligente, tiene que buscar su conveniencia. Pero nadie con dos dedos de frente piensa que este gobierno sirve para un carajo.
No, ya viste la economía, lo bien que va, güey.
Muy bien.
Ahora sí, no hay otra.
Ojalá y así sea.
Ahora sí, perdóname, pero...
ojalá y así sea. Vamos
todos
a ver
los pronósticos de los las aves de mal agüero.
Como tú lo has dicho, esperaremos
todos
al final de sexenio para decir, ok, el balance es... Y yo tengo muy fuertes dudas de que el balance sea positivo. Deseo que así sea, porque yo mi dinero me lo gano en México, pago mis impuestos en México y México es mi
país.
Hay
una fuerte recuperación económica.
Quiero
en
que le vaya bien. Ojalá y así sea.
Y el último trimestre es el mejor que hemos tenido en muchos, muchos años.
Déjame decirlo de esta manera. Le deseo la mejor de las suertes a la administración de Andrés Manuel López Obrador para que a nuestro país le vaya bien.
Reconociendo y ofreciendo disculpas, ¿eh? Es lo que veo.
Eso lo veremos. Yo siento que el que va a tener que hacer precisamente eso no voy a ser yo. Pero vamos a ver. Ya veremos, dijo
ahora,
un ciego.
Nos están mandando mensajes muy bonitos. Por ejemplo, dice Brisa Fénix, siempre que dicen pulpomo siento un nudo en la garganta.
¿Un venudo? ¿Qué?
Siento un nudo en la garganta. No sean así. Y él dice, Brisa, espérame, es que esto es serio. Ella dice que el Pulpi falleció 8 días después que su amado padre.
Uy.
Y fue muy triste para ella cuando oyó la noticia del pulpo. Pues es muy triste para mí también leer esto, Brisa, así que te mandamos un abrazo fuerte.
Pues mira, Brisa, recordemos al Pulpi y a tu padre como lo que eran, personas que en tu vida, digo, a tu padre no tuve el gusto de conocerlo, pero personas que en tu vida fueron relevantes, buenas y positivas. Esas son las personas que hay que recordar. Recuérdalo con gusto, con amor.
Otra persona nos dice, hasta para la muerte el estaque es amargado, ya muerto sigue odiando.
Es que no, yo dije que hay muertos que de verdad le hicieron un favor al mundo yéndose a la chingada, o sea, de veras. Y hay mucha gente que está viva que yo siento que cuando se mueran le van a hacer un gran favor a la sociedad, yéndose mucho al carajo y no volviendo nunca jamás. A lo mejor yo estoy entre ellos.
Y por ser el día de hoy, pues seguramente para alguien serás, ¿no?
Seguro.
Nadie es monedita de oro y ni modo, así es esto.
No, ni quiero ser monedita de oro, quiero ser monedita de cobre, toda verde y jodida.
Ya que hoy es 2 de noviembre, vamos a tomarnos una pequeña libertad. Tomás López nos pregunta... ¿Creen en la vida después de la muerte?
No.
El estaca no
cree. Bueno, en mi caso, no.
No. No, yo la verdad no creo que la conciencia trascienda, pero creo que hay algo más después de esta vida, sin lugar a dudas. No sé qué.
Es que aquí la cuestión es que es vaga la respuesta, y yo sé que todo mundo quisiera tener esa esperanza. Yo siento que la conciencia es finita. La conciencia es producto de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo genera una conciencia. Vivimos en nuestra mente. Yo creo que una vez que el cuerpo muere, la conciencia desaparece. La conciencia del individuo. ¿Qué sucede con mi cuerpo? No sé, si se muere una vaca y me la como, pues seré alimento para otras cosas, ¿no? O seré materia en el universo. Pero conciencia, lo que se dice yo, José Ramón, yo no voy a existir después de que me muera. Eso es lo que creo.
Yo siento que somos como un árbol en el cual caen las hojas, cada uno de nosotros es una hoja.
Correcto.
Pero el árbol continúa.
El árbol sí, la vida continúa, claro, el planeta seguirá, pero uno como individuo debe de aceptar, o siento yo que es
pero
una
no
pedantería.
Pero no sabemos, ni tú
siento
sabes.
Siento yo que es una pedantería tremenda asumir que vamos a algún lado. ¿Por qué? No eres tan importante, güey.
No somos tan importantes
eres una
como
hoja
para ser
del árbol.
Eternos. Y a mí me parece además que las religiones, las diversas religiones se han aprovechado de eso y nos han vendido la idea de la vida
Correcto.
Eterna para tener un control social.
Así es. Para que no haya caos, me voy a morir, entonces a la chingada.
Y es maravilloso, ¿no? Dicen, tú cree y con eso tendrás la vida eterna. ¿Quién sabe? ¿Por qué somos tan importantes como para vivir eternamente? ¿No les basta con los 70 u 80 años que la vida nos dio? ¿Por qué tenemos que seguir?
No les basta con el gran regalo que es percibir, escuchar, disfrutar de la luz del sol, de la mañana, del amor. 70 u 80 o 100 años de eso son suficiente, güeyes. Después, como las hojas de un árbol, y me gustó muchísimo tu analogía, se caen, se secan y desaparecen.
Y la vida continúa, el árbol vive.
¿Y por qué la idea esta de que yo soy tan importante les parece lógica? No eres importante, te mueres y te vas al carajo y vienen otros.
Ahora, el pensar como el estaca que no hay nada después de la vida, tiene una gran ventaja, te hace valorar cada instante
Correcto.
Que estás en la tierra, porque es lo que hay, no hay más, no hay vida eterna. Si piensas de esa manera, entonces hay que aquilatar cada segundo
Fíjate
de vida.
Que Yo en estos meses he estado pensando varias cosas, ¿no? Porque pues como ya me estoy haciendo viejo, empiezo uno a pensar cosas. Antes no pensaba yo mucho más allá de que me voy a meter por la nariz. Pero el asunto es que, por ejemplo, cuando estoy sentado haciendo mi práctica de piano, me digo a mí mismo, ¿a qué viniste, güey? ¿A qué viniste al banco del piano? A concentrarte, ¿no, güey? No a ver al teléfono, no a pensar en no sé qué madre.
No, a tocar, a
ensayar. Haz lo que estás haciendo. Cuando voy a mi entrenamiento de box, lo disfruto plenamente, aunque me esté cansando, que ya sienta yo que no me aguanta el cuerpo. ¿A qué viniste, güey? ¿Qué te hace venir aquí todas las mañanas? Aprender bien a boxear, ¿no? Entonces concéntrate y hazlo.
¿Cómo que está acá? ¿Cómo que qué te hace venir?
Bueno,
no queremos saber, o sea, eso
cuando
que
está no nos interesa. Uno teniendo sexo,
el porno, ¿no? Eso es lo que siempre ando usted viendo.
La próxima vez que estén ustedes penetrando a otra persona, disfrútenlo plenamente. Vivan ese momento, porque ese momento no regresa. Ese amor que sienten, ese deseo, esa lujuria, esa felicidad de hacer a una persona.
Se va.
Exacto, no, y se irá, y se irá, y habrá una última vez, ¿eh? Así que gócenlo.
Para todo.
Y después, como hojas de un árbol, caigan y mueran felizmente. Ya, es todo. No, ¿por qué necesitamos más?
Así es. Me gusta lo que dices en cuanto a tu entrenamiento, pero también cuando uno tiene que trabajar, mi estimado.
Correcto.
Está acá. Y llegó el momento de informar
a México.
Si no
estás gozando, pero no estás gozando trabajando. Claro. Yo sí, yo me divierto mucho en mi trabajo. Amo y lo estoy gozando trabajo. En este momento.
Este trabajo ni siquiera lo siento como un trabajo, es mi terapia de todos los días.
Yo siento que robo, de hecho.
Yo también. ¿Cómo es posible que me pagan por esto? Por
o sea, de entrada les estoy quitando el tiempo, ¿no? Con mis pendejadas. Y luego me dan dinero, pues está muy bien.
Bueno, damas y caballeros, este es el menú informativo para el día de hoy, 2 de noviembre de 2022, aquí en La Corneta.
Cochiloco,
Joaquín Cosío, ¿se acuerdan
el actor?
De...?
Uh-huh.
Es que qué actorazo ese,
actorazo.
Y qué personaje el Cochiloco. Bueno, pues se decanta a favor de las críticas de Juan Villoro, este gran escritor mexicano que yo admiro profundamente como editorialista, como novelista. Uh-huh. Como autor infantil, tiene unos cuentos espectaculares y unas novelas increíbles. Les recomiendo, por supuesto, El libro salvaje de Juan Villoro. Unas cosas más bellas que he leído en mi vida. Bueno, pues
Villoro atacó, pues critica mucho al gobierno, ¿no?
Critica al gobierno y el presidente ya le contestó, dijo que no respeta esas opiniones, pero que lo respeta a él como escritor, sin lugar
gracias.
A dudas.
Me imagino que Villoro está preocupadísimo si lo respeta o no Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, pues ahora... Juan Villoro no está solo, el Cochiloco lo apoya. Esto es lo que dice al respecto.
El actor Cochiloco lo defiende y dice que yo no le llego a Juan Villoro ni a los talones de su zapato. Joaquín Cosío, y va a tener a muchos más, pero eso es lo importante, la polémica, el debate...
Mira, una vez más...
Pues me parece muy bien lo que dice el presidente, está fomentando la disidencia, ¿no? El no estar de acuerdo, el
lo que le gusta mucho al presidente es que se hable de tonterías, como que si se está peleando con Villoro o no, y que si le contesta el Cochiloco, porque pues de algo tiene que rellenar sus 2 horas de trabajo, o 3, ¿no?, que dura la mañanera. Porque además, al parecer, no hace mucho más el presidente.
Bueno, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, ¡ya tiene canción!
¡No
adelante!
Me digas! ¿Tiene una canción? ¿Pero la canta ella o le hicieron una canción?
No, le hicieron una canción porque, al parecer, la democracia en México o es musical o no es. O sea, si no haces una cancioncita pegadora como na, movimiento, nada.
No eres nadie.
No eres nadie.
O sea, entonces, si no tienes cancioncita, bueno, ahí les va la baratija.
Ya tenemos el rap
no
de Marcelo.
Ajá. Bueno, el rap de Monreal.
El rap de Monreal, uh-huh. Que le gusta mucho su rap.
Sí.
¿Y a quién no?
Sí. A todo mundo le gusta su rap, ¿no? El propio.
Claro. Y bueno, esta es vamos a ver un fragmento de la canción de doña Claudia Sheinbaum.
Es Claudia, la más cercana Andrés Manuel. Es Claudia.
Fíjate, a ver, párale ahí. Esto es, fíjense cómo abre fuego la canción. O sea, es Claudia, el títere de Andrés Manuel. O sea,
no
la
es
más
títere,
cercana.
La más
no,
cercana,
pero colgándose. O sea, esto es política, son políticas
claro,
de personalidad.
Pues, tiene una popularidad enorme Andrés Manuel.
Ahora,
pues entonces,
claro.
Entonces
bueno,
pues, hay que colgarse de ello para ganar la elección.
De alguna manera ella será el espejo de Andrés Manuel, seguirá esto como va. O sea, Claudia Sheinbaum por sí misma no trae nada. y no trae propuesta, no trae nada más que voy a hacer lo que me digan y cuando llegue yo
voy a
presencia,
darle continuidad
si llego,
a la 4T.
Bueno, pero voy a hacer lo que todo, me diga Andrés Manuel López Obrador. O sea, voy a hacer lo que me indique Andrés Manuel. Muy bien, Claudia. ¿Podemos oír más de esta cochinada de canción?
Es Claudia, la más cercana a Andrés Manuel. Es Claudia, la más honesta cumplidora.
Sí, hombre.
Es Claudia, por la que yo sí votaría. Es Claudia.
¿Sale Bad Bunny en esta canción?
La que todos preferimos.
La que todos preferimos. Oye, la que sí cumple sus promesas, híjole. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
Que siga la transformación.
Órale, tiene un rap, tiene ahí un cachito tipo Bad Bunny.
Qué bárbaro, de verdad, la política mexicana es la política mexicana. Bueno, mujeres, esto está muy mal. Lo vi y miren, con lo que me hace gracia cuando hacen enojar a Noroña, esto me pareció totalmente incorrecto, me parece un abuso. Mujeres increpan a Gerardo Fernández Noroña en un City Market, estos supermercados de lujo, creo que son de la
supermercados fifís, ¿no?
Donde tienen muy buenos productos.
Son buenos,
yo compro ahí porque soy muy fifí y compro ahí y me gusta comprar en City Market, de verdad.
Yo voy a ser fifí cuando sea grande.
Pero, yo voy a ser fifí ahorita en el corte. Pero,
yo voy a ser Popov.
El asunto es que lo critican por estar en City Market porque ¿qué pasó con la pobreza franciscana? A ver, señores y señoras, el señor Fernández Noroña puede comprar donde quiera. Tiene un sueldo, porque ustedes saben y lo pueden consultar, cuánto gana una persona con un puesto como Gerardo Fernández Noroña. Por supuesto que le alcanza para irse a comprar un vino bueno o un jamón serrano de primera calidad a City Market y no tienen por qué estarlo molestando porque compran City Market. De que es un obtuso, un necio, un payaso, incluso me atrevería yo a llamarlo, por muchas de las cosas que hace.
Que le hace caldo gordo a Nicolás Maduro de Venezuela y a los
que le hace de pedo en el filtro de seguridad del aeropuerto y se agarra empujones con la gente. Sí, es un tipo estridente y bastante mamuco.
Pues él tiene todo el derecho del mundo, pero vamos a escuchar cómo lo increparon allá en el City Market de Cuernavaca.
¿Qué está haciendo en City Market? Díganos, platíquenos. Díganos.
Pues comprando.
Sí, exactamente. Sí, exactamente. Todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho. Hola, señora. ¿Sí? Yo no soy hipócrita como usted.
Pues a mí lo que me parece que es usted, señora, es, y discúlpeme la expresión, no quiero yo sonar misógino, pero es usted una clásica señora argüendera.
Claro.
O sea, porque el señor está comprando, no sé, un kilo de jamón o se fue a comprar el whisky más caro que tienen en City Market. ¿Y a usted qué?
No está cometiendo un delito, no está haciendo nada malo.
Ninguno. Su actuar como político sí me parece en algunos casos asquerosamente ridículo. Pero la verdad es que puede comprar donde quiera Gerardo Fernández Noroña. A mí esto me parece un atropello y esto ya nada más es joder por joder.
Pero bueno, el día de ayer Fernández Noroña también le dedicó una calavera a todos los miembros de la Cámara de Diputados. Adelante, Noroña, vas con la calaverita.
Se paseaba la calaca por la Cámara de Diputados. Querían igualdad y yo trato igualito a todos. Me llevo por igual a los culebras por culebras que a los patriotas por patriotas. No hago distinción. Así es que vengan para acá porque ya les llegó la ocasión.
Okay. Ok, una rima chaqueta ahí, pero
chaquetona,
bueno.
Sí, pero bueno, hablando de la igualdad, el trato debe ser igual pues a todo el mundo. Aunque,
esas
aunque no
payasadas, también, o sea, de eso se pueden reír todo lo que quieran y le pueden decir pues todo lo que se les ocurra. De que puede comprar donde quiera comprar e ir al restaurante además que quiera, al que quiera.
Por otro lado, Ricardo Monreal, la semicorcholata, porque está como ahí a medio camino, ¿no? Es la corcholata rebelde.
También es la corcholata rebelde, sí, la que
taparrosca,
podría,
dice el nuevo.
La que podría convertirse en corcho, Pazucu, digo este.
Sí, o que podría dejar Morena, ¿no? De pronto y convertirse en opositor. Pero bueno, se disfrazó, se caracterizó de calavera para inaugurar el altar de muertos el día de ayer en la Cámara Alta, en el Senado de la República. Y esto dijo el legislador zacatecano.
A la muerte hay que abordarla con humor y con alegría, con fe, pensando en que los nuestros que se adelantaron están disfrutando cerca del Creador la eternidad.
Ándale.
Pues otro con rimas chafas.
Pues, oigan, tómense un ratito para hacer bien. Digo, si sí, se van a aventar a hacer calaveritas, háganlas bien, güeyes.
Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que mucho de lo que hacen los políticos mexicanos es muy deficiente. Luego cuando dan discursos también dices, qué bárbaro, de veras, güey. O sea, solito escribiste esa pendeja.
¿Tú solito?
¿Tú solito escribiste esa estupidez de discurso? Pero bueno. Ok, Samuel y Mariana no saben matemáticas.
No, esto no tiene, no tiene desperdicio. Escuchen esta maravilla. Es el gobernador de Nuevo León y la primera dama. Adelante.
7 por 6.
80. 56. Ay, Dios.
No, son 56.
Son 42. 7 por 6 son 42. No 56. Eso es 8 por 7. Bueno. Pero bueno, fíjate que se equivoca Mariana y Samuel ni cuenta se da. Es lamentable, pues que el güey tiene un doctorado en derecho y no se sabe la tabla del 7.
¿Sabes lo que pasa? Que creo que también, y en defensa de estos personajes, sí, la verdad es que es raro no saberse las tablas de multiplicar, pero bueno, si te agarran así de pronto, y es más, con presión, luego te confundes. Pero también nos hemos acostumbrado tanto a usar una calculadora que ya poca gente hace cálculos de ese estilo. A pelo, con la cabeza.
No, pero en la primaria todos te hacen memorizarte las tablas, güey. Es inaceptable. No lo defiendas a Samuelito.
No.
A Samuelito, como le dice de cariño a Adán Augusto.
Oye, Adán Augusto, el número 2. Que sigue con su cosa de que la acusación en la... nomás le faltó decir en la AIGA. A ver, una fue promovida por... ¿Cómo bajos se llamaba? Irmerendi, la de la función de circo. Esa la promovió. Y la otra no existe. No hay tal. Pero es el secretario de Gobernación
una
diciendo mentiras.
Una acusación en contra de Felipe Calderón en el Tribunal Internacional de La Haya.
Que no existe.
No va a pasar nada con eso. Además,
no, pero no existe.
No,
o sea, no es, aquí lo que estamos viendo es al el mismísimo secretario de Gobernación diciendo una mentirota y repitiéndola. Porque pues ya sabemos que si el presidente dice mentirotas y las repite, pues ¿por qué no de ahí para abajo, no? Es increíble,
bueno,
¿eh?
En los deportes, la selección mexicana. Vamos a hablar un poco de comentaristas de ESPN que dan clases de cómo enamorar. Adelante.
¿Te interesa una chica? No es que la me interesa, Vicky. ¿No? Vas y tocas la puerta y llevas flores y vas bien vestidito.
Claro,
y
perfumado.
Y le declamas o le cantas.
Le hablas bien.
Le hablas bonito. No,
claro.
Le
llevo mariachi.
Pero es que yo estaba interesado, ¿no? En lo que tú estabas interesado.
La enamoro.
Ya llegaron y le tocaron la puerta.
Sí, la enamoro, pero bueno.
¿Qué discusión babosa es
de... Por cierto, desde mi avanzada edad les voy a dar una recomendación.
A ver.
No regalen flores, mejor regalen chocolates.
¿Ah, sí?
Siempre es buena idea, porque las flores es una hueva, tienen que buscar un jarrón, echarles agua y al rato, o sea, en cambio, si les regalan unos chocolates, cuando ustedes hayan ido, ella va a estar con su mamá o con su hermana. ¡Ay, tengo unos chocolates! Y los van a abrir. Y ¡ay, qué ricos! Y van a platicar. ¡Ay, qué buena onda este muchacho! Que le vas a caer bien a la suegra, pero le vas a caer bien
en ese caso,
a la familia.
¿No sería mejor regalar, no sé, chorizo español? Y así cuando estén ella y su mamá comiéndose tu chorizo, recordándote y diciendo ¡qué rico está el chorizo de Eduardo!
¿Grabaste eso nuevo? Guárdame eso, por favor.
Pero eso, no mi recomendación es buena, Regalen chorizo español. Regalen chorizo español. Y así cuando estén disfrutando de su chorizo, ella y su mamá.
Háganme caso. Las flores, ok, está bien. Pero es un convencionalismo, se acaba. Los chocolates es siempre mucho mejor regalo.
Es lo que debe ser. Es más, si llegas con un ramo de chorizos, ¿qué onda?
¿Un ramo de chorizos?
Sí, o sea, a lo mejor organizas un ramo de chorizos y una bolsa de carbón y le haces una carnita asada. ¿Qué hubo?
Por cierto, me debes un kilo de chorizo, ¿eh?
Sí, ahora que vaya a México
ahora
te llevo tu... ¿Pero lo prefieres en rollo? ¿Lo quieres en rodajas? ¿Cómo lo quieres?
Como sea, pero un kilo de chorizo verde de Toluca.
Déjame
que eliminó
ver.
a tus águilas.
¿De dónde saca un kilo de chorizo verde, güey?
Y te iba a decir que el chorizo de Metepec, pero está medio feo que diga eso. Guillermo Ochoa va a ser una mezcla de Buffon, Casillas y Noia.
Ah, ok. Yo pensé que una mezcla de Buffon,
Buffon, el gran portero italiano,
sí.
Bueno, un histórico, Iker Casillas, el gran portero español, y Manuel Neuer, el actual portero de la selección alemana, uno de los mejores porteros del planeta. Eso dicen unos comentaristas ingleses, aseguran que Memo Ochoa va a ser una mezcla de estos tres grandísimos porteros en la historia del fútbol mundial, Buffon, Casillas y Neuer.
La historia de la vaquilla que aterrorizó a Mike Tyson en su visita a México. Al parecer Mike Tyson le tiene miedo a las vaquillas.
Ándale. Y bueno, ya compró Elon Musk Twitter. Y de entrada corrió Mutz, como a la tercera Elon parte de los empleados de Twitter.
Y luego sale con la jalada de que si quieres tu cuenta verificada con palomita te lo va a cobrar.
Te va a cobrar $8 al mes por verificar tu cuenta.
No, si ya la tienes verificada y para que te la verifiquen creo que son $20. O sea, para pedir tú tus palomitas, porque antes era como magia, ¿no? Te verificaba Twitter si quería.
Cuando quiere, sí.
Uh-huh. Y ahora no, tú puedes comprarlo y entonces eso también, de alguna manera, le quita lo misterioso al asunto. Cualquiera puede tener su cuenta verificada. ¿No será que entonces a la gente, digamos, que se siente muy acá porque tiene su cuenta verificada, le parece terrible que cualquier prole pueda comprar por $20 el mismo distintivo?
Bueno, pues ya, pero además no te está obligando a hacerlo, si no quieres, no.
No, y ya.
A mí me parece muy bien que haya un espacio de absoluta libertad de expresión, pero en el cual la gente dé la cara.
Oye,
que sepas quién está diciendo qué cosa, y no a través de bots o cuentas falsas.
Hablando de la libertad de expresión, ¿tú sabes que subió en un porcentaje importantísimo el uso de epítetos raciales en Twitter? Desde que llegó Elon Musk, estaban utilizando un montón de palabras que pues nadie osaba a escribir. Entonces yo no sé si se está armando la pelea de perros en este nuevo espacio que está creando Elon Musk. Vamos a ver cómo Mutz.
Elon, ese. ¿Cómo se llama?
Mutz.
No, presidente, es Musk.
Musk.
No, mire, no. Tome sus.
Mutz.
Musk.
Exacto.
Como ahí si le van decir unos... mosca y ya nada más se queda en la C, Musk.
Ahí le van Musk. Unos.
¡No!
Exacto.
Caramba, toma tus. Increíble.
Mutz.
Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar Sustos que dan gusto.
Sustos que dan gusto. Mande sus sustos que dan gusto a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Sustos que dan gusto. ¡No me baja!
No, güey, no es así, no es así.
¿Qué? No me baja.
Pues déjeme ver si con los dientes se puede, compadre, porque está muy duro el cierre. A ver si...
es que no me baja.
Como cuando se sube el Brian al camión. Ay, a vender chicles, uf. Exacto. Sustos que dan gusto.
Cuando te van a disparar unos tacos.
Ay, en el charco de las ranas.
No.
¿Por qué tiene? No. Yo te invito al charco de las ranas.
Mejor te invito a tu rollo de chorizo.
No, ese no me lo vas a invitar, cabrón. Ese me lo vas a pagar porque me lo debes.
Ya saben, cuando a Eduardo se le paga con chorizo.
Cuando apuesto chorizo, sí. Bienvenido. Bueno, damas y caballeros, si quieren participar en el Top Ten de La Corneta, es muy sencillo, es a través de @lacornetafm. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Y nadie mejor calificado para encabezar esta sección como mi estimado Moisés Muñoz.
Nadie.
Nadie en todo el planeta, en el universo.
¿Cómo estás, Eduardo? Te saludo con mucho gusto. ¿Dónde anda José Ramón?
No tengo la menor idea. Está? Se paró y se fue el güey, quién sabe qué está haciendo, pero ¿ah, no sí? importa. El güey no sabe nada de deportes, de América.
No, sabe demasiado. O sea, eso ya indica que es un gran conocedor del fútbol.
No se puede saber demasiado de fútbol, ¿no?
Puedes saber mucho, pero demasiado no.
No, puedes demasiado saber no.
Mucho de fútbol.
Aparte ni sabe de fútbol, ni le entiende. Y ahora va a estar en el programa del Mundial, imagínate.
No, pero a ver, ya te lo dije, el hecho de que le vaya a la América ya le da argumentos pésimo. Para poder hablar de fútbol. No.
Nomás lo hace por jorobar, ¿no? Y tú lo sabes.
Eduardo, no es así. El otro día se puso la playera todo el programa. ¿Cuándo se ha puesto otra playera de fútbol? ¿Cuándo?
Nunca.
Tú dímelo. No. Exactamente.
Pero lo hace por joder, nada más. Es que parece que no lo conoces.
Es americanista, me quedo con eso. Bueno. Déjame, por favor, asumir que es americanista, mi querido José Ramón.
Es americanista, según él. Pero bueno, vamos a hablar acerca de las notas que tenemos el día de hoy en esta sección deportiva. Se acerca el Mundial. Estamos a qué, a 18 días, ¿no? Arranca el día 20, si no me recuerdo.
Estamos cerca, muy cerca ya de que arranque el Mundial. Dentro de 3 semanas. Ayer, ¿qué día fue? Ayer fue martes, ¿verdad?
Sí, martes primero.
Ayer martes, en 3 semanas, debuta la selección mexicana en el Mundial. Arranca el domingo.
2 semanas y media.
Exactamente, o sea, ya estamos cerca de que arranque el Mundial. ¿Qué pasó, José Ramón? ¿Dónde andas, eh? El que tiene diarrea soy yo.
No, ¿sabes qué pasa? Que estoy remodelando unos baños y si no la caga uno, la caga el otro. O sea, eso es terrible.
Ah, ok. Tú andas remodelando unos baños, yo ando tiroleando la taza.
Andas tiroleando la taza mientras trabajas, eso me parece
terrible. ¿Por qué nos cuentan esas cosas? ¿A quién le importa?
No, bueno, a la gente sí le importa, la remodelación de baño es muy importante para todo el mundo. ¿Y lo vestido
de Moisés?
Todo el mundo quiere saber, es más, lo que pasa es que pedí una cubierta, no quedó, la tuvieron que cambiar, el güey abrió unas llaves que no tenía que abrir, total, acabo de perder como $1,000, ¡no pasa nada! ¡Estoy hecho de dinero!
Carísimo, todo este tipo de servicios.
Yo sé lo que ganas, ¿no?
Carísimo.
No mientas. Sí. Bueno, vamos a las noticias, mi querido Moy.
Así es, vamos a hablar acerca del Tata Martino. Bueno, el Tata Martino, para que pueda continuar con la selección mexicana, tendría que hacer algo extraordinario en el próximo Mundial de Qatar. Estoy hablando por lo menos conseguir el quinto partido para pensar siquiera en una renovación de contrato para el Tata Martino. Lo más seguro es que terminando este Mundial, el Tata pues dé las gracias y se retire de la selección mexicana.
Como siempre pasa después de los Mundiales.
Pues sí, siempre ha pasado con todos los técnicos, es una realidad.
Siempre es una desilusión. Pero ya se habla,
sí, ya se habla de quién puede ser el sucesor, quién está listo para tomar las riendas de la selección mexicana. Y pues en los últimos días se ha hablado mucho.
O sea, lo van a... espérame tantito, Moisés. Dime, estamos hablando de que lo van a cambiar antes de llegar a Qatar.
No.
Eso sería una súper estupidez.
Pero ¿por qué se está hablando de quién lo va a reemplazar si ahorita es el técnico que va a llevar a la selección al mundial? ¿No es eso contraproducente?
Ya sabes cómo es todo este tema de los deportes.
No, pero espérame tantito, Moy. ¿No es eso malo para el entrenador? Que en vez de estar... O sea, el entrenador dice, todos... me vale madres, me van a correr, me da igual, ¿no? O sea,
mira,
igual
te pongo un ejemplo,
cochinero y me vale
ejemplo,
madre.
Mi querido José Ramón.
Punto el tuyo está acá.
Te pongo un ejemplo. En política, ¿a poco falta, cuánto falta para que termine el sexenio? 2 años, ¿no?
No, pero es que el ejemplo no es bueno porque en la política hay, digamos, periodos por ley. Ajá. Son 6 años por presidente, ¿no? Digo, a menos de que le salga su desmadrito a los de Morena y Andrés Manuel, pero son finitos estos plazos.
Finitos.
Si a un entrenador, imagínate que yo contrato a una persona para dirigir mi empresa, tengo a mi CEO y entonces le digo, oye, vamos a empezar el proyecto más importante que tenemos cada 4 años, ¿no? A donde van todas las empresas del mundo, pero ¿sabes qué? Ya estoy buscando al güey que te va a reemplazar, entonces haz muy bien el trabajo, por favor, porque te voy a correr.
¿Qué incentivo puede tener el Tata Martino?
Es una mala idea.
Ya se está hablando de quién lo va a relevar después del fracaso en el Mundial.
El Tata Martino no está a gusto, el Tata Martino incluso ya ha expresado que él ya quiere que termine el Mundial ya para irse. O sea, es una realidad. También él ya no está a gusto.
Terrible.
Pero ¿por qué estamos yendo a un mundial con un entrenador que se quiere ir? ¿Qué es eso? ¿Por qué no lo corren entonces una buena vez?
No, porque no se puede.
¿Cómo? ¿Por qué no se puede?
Su contrato termina en cuanto termine el mundial. Si lo corren ahorita hay que liquidarlo, hay que pagarle una gran cantidad de dinero. Entonces tampoco es, creo, factible ese hecho. Va a terminar.
Entonces es un muerto caminante el Tata Martino.
No, porque queremos que le vaya
Estamos
bien.
Estamos arrastrando un cadáver por la arena con el Tata Martino.
Es más, ahí te va. Sí, esto es lo que yo deseo. Esto es lo que yo deseo. Yo deseo que le vaya bien a la selección mexicana, que lleguen al quinto partido y que tengan que renovarle el contrato al Tata Martino. Eso es lo que yo deseo, que se quiera el Tata Martino otro proceso mundialista.
De buenos deseos está pavimentado el camino al pinche infierno. O sea, aquí el asunto es por qué tienes a un empleado al cual ya le dijiste que lo vas a correr. Él se quiere ir y de todos modos lo vas a llevar al trabajo más importante de cada 4 años, que se vaya al carajo, que le paguen su dinero ahora, y que pongan a alguien que quiera estar ahí.
Que llegue el Piojo de emergente antes del mundial.
Antes de que se enojen demasiado. Esto solamente...
No, eso ya, ese tren ya salió de la estación. Ese barco ya zarpó. Cabrón. O sea, ya.
La Federación Mexicana de Fútbol y en este caso su presidente John de Luisa en ningún momento han dicho que el Tata Martino se va a ir, ¿ok? Eso solamente son especulaciones de los medios de comunicación y para muestra un botón, déjenme les pongo un audio en el que se está hablando acerca, de quién puede ser el reemplazo de la selección mexicana para el próximo proceso mundialista. Vamos a escuchar, ahorita seguimos platicando.
Interesa a una chica, no es que la me interesa, ¿no? Vas y tocas la puerta y llevas flores y vas bien vestidito.
Claro,
y
perfumado.
Le declamas o le cantas. Le hablas bonito.
Claro,
le
llevo mariachi.
Pero es que yo estaba interesado, ¿no? En lo que tú estabas
interesado.
La enamoro. Ya llegaron y le tocaron la puerta.
Sí, la enamoro, pero bueno. Yo lo que
oye, es como decirle, avísale que me interesa. No le avises, ve.
Claro. Yo lo que te quiero decir es que...
Yo siempre he pensado que ellas eligen.
En algún momento, Almada...
Bueno, sí. Pues sí, ellas eligen, totalmente de acuerdo.
En este caso, la chica de la que están hablando, en el ejemplo que están poniendo, pues es Guillermo Almada, el técnico campeón del fútbol mexicano, campeón con el Pachuca. Ajá. Que por cierto tiene contrato todavía por 4 años más, ¿eh? Pero el hecho de que llegue a la selección no es un impedimento. Este contrato, pues ya sabemos, se puede hablar con Grupo Pachuca, con Jesús Martínez, con su hermano que es el presidente de Pachuca, y puede llegar a la selección en caso de que se desee, en caso de que se
quiera. ¿Qué opinarías tú de eso?
Al técnico, fíjate que sería una buena opción, ¿eh? En caso de que el Tata decida ya no continuar con la selección y bueno, que se termine el contrato y que ya no se le renueve, sería una buena elección.
Guillermo, o sea, en caso de que le den técnico, una patada en el trasero después del terrible resultado que se avecina.
Que le den las gracias, para que no se escuche tan feo, Eduardo. Que le den las gracias al Tata Martino. Podría ser una buena opción, Guillermo Almada. Okay. Ese técnico que ha demostrado ser un gran técnico desde que llegó a México, ¿eh? O sea, con Santos llegó a una final, lamentablemente la perdió. Con Pachuca también llegó a otra final, la perdió. Pero la tercera la vencida. Llegó a su tercer final y sale campeón. Hombre, con el equipo hidalguense.
Un campeonato y dos subcampeonatos, es un buen palmarés, sí, ¿no? Sí.
Y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no lo contratamos y ya? ¿No?
Porque no se puede contratar todavía.
Bueno, es que
están hablando de que se deben acercar, que deben buscarlo.
Que le paguen. Exacto, qué asco tener un es como tener un empleado inepto que no hace lo que tiene que hacer. Que ya, o sea, a ver, dijiste que ya tenía dos subcampeonatos, ¿o qué? Había tenido dos victorias.
Sí, dos subcampeonatos, un campeonato, así es.
Ok, bueno, pues me suena a alguien que tenemos así como con dos subcampeonatos. Pero bueno, espero que no sea un ineficiente, ¿no? Bueno, le sonó al nuevo.
No,
también.
No, es un gran técnico, mi querido Estaca. Él
ese sí es el récord de López Obrador, ¿no? Dos subcampeonatos, sí. Y un campeonato.
Y en el campeonato, sí, mira, lo que, ni al quinto partido vamos a llegar, pero bueno.
No, yo tampoco creo que lleguemos hablando de fútbol.
Bueno, ahora sí, hablemos del portero de la selección nacional. Hablemos de...
De Francisco Guillermo Ochoa Magaña, por supuesto.
Así es, bueno, porterazo, ¿no?
Es un gran arquero, por supuesto, y será nuestro portero en el próximo Mundial, que lo ha hecho muy bien. En los últimos dos Mundiales ha tenido una gran participación Paco Memo. Y bueno, salió un reportaje por parte de un medio inglés, una revista, si no me equivoco, ahorita voy a decir cuál
Sport
es.
Bible.
Sport Bible.
La Biblia del
Sport
deporte.
Bible es un medio inglés. Y en la que mencionan ellos que en el próximo Mundial, Guillermo Ochoa tendrá, o más bien, se va a convertir en un arquero que va, ahora sí que va de alguna manera a llevar en su personaje, en su persona de arquero, una mezcla de tres grandes arqueros a nivel mundial: Gianluigi Buffon, Iker Casillas y
Moisés Muñoz.
Y Neuer. Manuel Neuer. El portero alemán, Manuel Neuer, exactamente. En teoría, lo que están diciendo es que él va a tener esta mezcla de tres grandes arqueros en el próximo mundial, porque ha demostrado ser un buen arquero en mundiales, Guillermo Ochoa.
¿Para quién es este premio? Es para Neuer.
Es para Neuer.
Es paranoia.
Es paranoia.
Así que, pues está recayendo mucho del posible éxito de la selección mexicana en lo que pueda o no hacer Guillermo Ochoa.
Se ha lucido en los mundiales, esa es una realidad.
Exacto, ha tenido una extraordinaria participación. Recuerden aquel punto que le arrebató la selección mexicana a Brasil. Después de una gran actuación en el. En el Mundial de 2014, y luego también el triunfo contra Alemania en 2018, en el pasado campeonato del mundo.
Ni más ni menos, Brasil y Alemania.
Han sido muy buenas participaciones. Exactamente, entonces ahora se espera que Guillermo Ochoa tenga una gran participación y que gracias a su actuación se pueda conseguir algo importante en Qatar.
No está ya demasiado viejo para comer, porque tengo entendido que esta será su quinta Copa del Mundo, o sea, va a igualar a la Tota Carvajal en ser 5 copas.
Sí, pero él empezó muy chavito. Guillermo Ochoa empezó muy chavito. Cabe mencionar que las primeras 2 copas del mundo, él no jugó. Uh-huh. Estuvo en el Mundial, pero no jugó. De él solamente ha jugado las últimas 2. ¿Por qué? No, gracias. No
lo estás haciendo al aire.
Exacto. No se ya, o sea, del dicho al hecho ya, o sea, no hay que, nada, ¿no? O sea, ya.
Simplemente tienes razón. Hablar, decir la verdad de alguien, es estar.
¿Verdad que tengo la razón? Ya chúpasela así.
No manches.
Tiene 37 años, Paco Memo. O sea que en una de esas todavía podría ir al siguiente mundial, ¿no?
Podría.
Está difícil.
Complicado, pero podría.
A vender, ¿sí?, paletas, a lo mejor voy a parar.
A los 41 años podría ir de portero. Sí. En una de esas.
El Conejo Pérez fue campeón del fútbol mexicano a los 44, 45, si no me equivoco, ¿eh? Nada más para...
Sí,
para
los porteros ahí, luego tienen unas carreras más largas, ¿no?
Es que no hacen nada.
No hace nada.
El portero, ya ves, güey, cómo no sabe nada de fútbol. De... Y tú defendiéndolo.
No, sabe bastante, le va a la América.
¡América! Pero hay cosas en la... Y ya, es mi escudo de fuerza en la América.
Los porteros no hacen nada, güey.
Durante esta...
Escucha. Es el jugador más importante de los 11, el portero.
Durante esta sección deportiva tengo carte blanche. Puedo decir lo que quiera porque América, América y ya. Y Moisés me va a defender aunque le diga que los porteros no hacen nada más que comer pozole bajo los tres palos.
Discúlpame, ahí te voy a tener, te tengo que orientar. Okay. Simplemente es decirte que el portero es el mejor jugador de todo el equipo. El más importante de todos.
El más importante.
El mejor y el más importante.
No, el más grande, el mejor.
Los delanteros ganan partidos, los porteros ganan campeonatos.
Es exactamente, es lo que te iba a decir. Un equipo no puede ser campeón si no tiene un gran arquero. Así de fácil y de sencillo. Así de fácil.
Pero Paco Memo mejor, ¿eh? Es que Moy es mi cuate y no quiero echar a perder la vista. Ya ves lo que pasa cuando se cruzan ciertas líneas. Mejor ahí lo dejamos.
Tú y yo seguimos siendo amigos, aunque me la hayas chupado.
Ay, ¿qué pasó? Debe estar ventilando sus intimidades, por favor.
¿Tienes el audio ese nuevo? Ahí te lo encargo.
O sea, ya lo sabemos, pero ya.
Es terrible ese audio.
Ya lo sabemos. Teníamos la duda de quién.
¿Sabes lo que dije hace
quién,
rato, Moisés? Es horrible. No sé si el nuevo ya lo separó, pero disfruta. Ahorita que estás aquí, disfruta esta barates, güey. Estábamos teniendo una plática muy, muy amable. Muy
esto lo dijo puntual. Anoche, el Estaca. Adelante.
O sea, muy bien, y sucede esto, güey. Recordándote y diciendo qué rico está el chorizo de Eduardo.
Gracias, Estaquita.
Qué bárbaro.
Pues sí, qué detalle de tu parte.
¿Te supo rico? Saladito, delicioso.
O sea, ya lo reconoces por sabor y todo.
No, estoy preguntando.
No, es que está hablando.
El chorizo es salado.
Es que fíjate, decía Eduardo que no hay que regalar flores, que hay que regalar chocolates para que luego esté la chica en cuestión y su mamá comiendo los chocolates.
O su hermana, o quien
uno
sea, ¿no?
Y yo decía que en ese caso, pues hay que regalar chorizo para que cuando estén ella y su mamá comiéndose tu chorizo, hablen bien de ti, de tu
digan
chorizo.
Digan cosas como:
¡a comer chorizo!
¡Qué rico está el chorizo de Eduardo!
Es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado que la mamá y la hija estén comiendo del chorizo.
No es complicado, pasa cada rato en las películas porno.
Bueno, ahí sí, pero estamos hablando de
a cada rato, hay categorías enteras de eso, nada más. Sí, miles de escenas basadas en la misma...
En esa idea.
Exacto.
De la mamá y la
películas,
hija.
Son fantasías, José Ramón. En la
fantasías
realidad,
animadas de hoy presenta...
Qué rico la está hija el chorizo de Eduardo.
¿A ustedes en alguna ocasión en su larga vida han podido realizar esta fantasía?
Yo no, pero no creo junto. Que este güey sí una vez.
Yo por separado una vez sí.
Por no separado, juntas. pero no hay
separado,
al mismo
sí.
tiempo.
Fíjate que un día se le hizo buena idea a una señorita dejarme plantado y fui por ella a su casa y pues que me encuentro a la jefa sirviéndose una cuba. Me dice, ¿no quieres una? Caray. Y tan, param, pam, pam, pues
una
tan,
se convirtió tan, en varias.
Y el resto es historia.
No nos acabamos ni una.
Ah, ni una.
Ni una nos acabamos. Fueron como dos traguitos y mocos today que me sale la señora.
Oye, ¿y la hija se enteró?
Sí. Yo me encargué de que así fuera.
Hijo de. O sea, tú, aparte, fuiste y le dijiste. Qué mal.
No, fui y le dije. Qué mal. Pero bueno, luego te platico bien cómo le hice, pero se
gran
enteró.
Gran fantasía y bien por ti. La última nota que tenemos aquí es acerca de Mike Tyson. ¿Se acuerdan de este boxeador, por supuesto?
Claro.
Campeón del mundo.
Iron Mike.
Exactamente. Un peleador, pues sui generis, sin duda alguna. Como él, difícilmente encontraremos alguno. Pues, la verdad,
pues es único
él,
en su tipo.
Más bien yo creo que ha sido uno de los grandes campeones de peso completo que desarrolló un estilo inconfundible, que era imbatible en su momento, que era de verdad un extraordinario, que encontró la técnica correcta para la genética precisa, que era la que él tenía, y que realmente era una bestia en el ring.
Exactamente.
Sí. El mejor de los mejores, güey. Sí, ¡híncate!
Por eso dijo sui generis, único en su por género. Eso,
exacto.
Sí, pero yo decía que sui generis a mí siempre me ha sonado como difícil de describir, como una cosa rara, pero no. Y yo sé que esa no es la definición.
Único en su tipo, único en su género. Así te
único
fácil.
En su tipo. Sí, venga.
Si tú le das la interpretación que tú quieres a las palabras, nunca nos vamos a entender, güey.
Exactamente.
Por eso las palabras tienen un, hay un consenso alrededor de ellas.
Porque mis palabras se identifican de diferente manera. Yo me identifico con otras palabras y yo hablo como me da la gana.
Habla como
entonces nadie me va a entender ni les voy a entender a ustedes. Ya.
Bueno, está muy bien. Bueno, resulta que Mike Tyson se estaba comentando acerca de la ocasión en la que estuvo aquí en la Ciudad de México. Lo invitaron a un restaurante muy famoso que está acá en el sur de la Ciudad de México, donde hay un ruedo, y en donde el mismo dueño del lugar invitó a Mike Tyson a pasar al ruedo a mostrarle acerca de las peleas de gallos y demás. Pero resulta que en ese momento se abre una puerta y sale una vaquilla. Una vaquilla, pues, no tan nutrida, no tan grandota, se vea incluso media debilucha.
Una vaquilla rascuache.
Fue suficiente para que Mike Tyson saliera corriendo y saltara desde el ruedo hasta la tribuna, precisamente para evitar confrontar a esta vaquilla, algo que llamó mucho la atención porque pues, Mike Tyson era un hombre con mucho valor, ¿no? Un hombre que había peleado contra grandes pugilistas, Larry Holmes, Trevor Berbick, Michael Spinks, de este tipo, y le tuvo miedo a una vaquilla que no iba a tener que boxear. No sé por qué salió corriendo, le hubiera una pasado ya capote y listo, ¿no?
Con la que no iba a tener que boxear.
Pero lo que pasa es que pues te voy a decir una cosa, aunque seas Mike Tyson, el testuz de una vaquilla es muy, muy sólido. O sea, si le pones un puñetazo a una vaquilla, lo más probable es que te rompas un dedo. Entonces, no iba a poder boxear a la vaquilla en
realidad. Por eso digo, exacto, no tenía por qué haber corrido. Simplemente le hubieran pasado un capo. ¿Nunca usted, nunca han toreado una vaquilla?
Pues para eso me gustaba.
Fíjate que me invitaron a un lugar donde había vaquilla y demás, y había un ruedo. Y yo había bebido muchísimo la noche anterior y habían estado toreando una vaquilla que ya había desarrollado bastante sentido, de hecho ya había tirado a varios, y entonces me pasan a mí el trapo, bueno, el capote, pues, y ahí voy, y yo pues, todavía estaba, no estaba crudo, estaba borracho, y de pronto pues, la vaquilla empieza a hacer señales de que me va a embestir, y en ese momento dije, pues voy a sacar mi mejor revolera. La vaquilla se tropieza con el trapo, se cae y ya no se volvió a levantar, ya estaba muy cansada. Y entonces todos dicen que yo dominé a la vaquilla con mi aliento alcohólico. Y hay una fotografía incluso de la vaquilla postrada frente a mí, sin poder respirar ya, de lo cansada pobre que estaba vaquilla. La pobre vaquilla. Sí, a mí esa es la última vez que departí de este tipo de cuestiones taurinas. Pero bueno, a la vaquilla no le pasó nada y era de esas vaquillas que pues las para echar relajo, ¿no? No le íbamos a matar ni mucho menos, pero la vaquilla ya se había cansado. Pero dicen algunos que la batí con mi aliento alcohólico.
O sea, ¿le diste un beso? ¿O qué fue lo que pasó?
Sí, no, de hecho, se la... No.
¿Al toro?
Bueno, tanto que te gusta.
Ah, que era una vaquilla.
Era vaquilla. Era vaquilla. Era una vaquilla, no era un toro.
Era una vaquilla.
Bueno, en algún momento, creo que...
Dice la saca.
Y la vaca agradecida se la...
Se la estira.
¿De dónde saben ustedes tantas canciones como estas? Porque los he escuchado en diferentes programas. Saben un montón de canciones. ¿Ustedes las han escrito?
No,
solamente
no, es un gran clásico. Las muchachas en mi pueblo no se bañan en la tina.
Porque saben que en el fondo hay una jerga submarina. Las muchachas en mi pueblo usan cótex de hojalata. Pero lo que ya no saben es que usamos abrelatas.
Cótex de hojalata.
Que es aquello que reluce lo alto del castillo.
Solo nos vemos de mamones. Están sacando brillo.
¿Quién la cantaba? ¿Quién cantaba ese?
Nosotros.
Nosotros de niños, güey.
Niños.
Por eso, pero, repito, ¿quién escribió?
Sepa Dios, pertenecen al pueblo.
Sí,
son como Andrés Manuel.
Son canciones de niño, exacto.
Son canciones de niño.
Todos los niños de nuestra edad.
Oiga, creo que ya nos la prolongamos, tenemos que ir a un corte. Muchísimas gracias, Moisés Muñoz, por venir a trabajar con nosotros el día de hoy. Hoy día feriado, que mucha gente no está trabajando y nosotros aquí estamos al pie de la corneta.
Día de muertos, estamos yo le dedico este programa a mi pene.
Es correcto. Bueno, yo también los dejo yo porque tengo que ir a regañar a Caparrito. ¿Eh? Así es.
¿Qué dices? Dije, ¿vas a ir a regañar a quién?
Y ya necesito ir a salpicar la porcelana.
Bueno, Moisés, muchas gracias por tu sección. Ya te puedes ir directito. Ya sabes, exacto.
Sí, sí, sí. Todos, vámonos todos. ¿A dónde, Alito? Vámonos a dónde.
¿Ala? Sí, ya. Alan. Por Dios, nuevo, compórtate.
No, deja el nuevo.
Que gracias, Moisés. Y nada más me resta recordarles que el día de hoy el Top Ten se va a llamar... Sustos que dan gusto.
Sustos que dan gusto. Mande los suyos a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Sustos que dan gusto.
Ahí viene la reforma electoral.
Ay, pero al INE no se le toca.
Oye, ¿pero no te gusta la idea de recortar el número de diputados? Que también es otra de las propuestas de esta reforma electoral.
Ayer estuve revisando toda la propuesta y me parece que todo eso es precisamente como para darle entrada a algunos de los puntos que sí hablan de quitarle facultades al INE. Entonces me parece muy bien, pero creo que es nada más como, es como ponerle carnada al anzuelo, siento yo.
Bueno, luego platicamos de eso, ¿no? Al calor de unas cubas, quieren participar en sustos que dan gusto, pues adelante. Y nosotros ahorita regresamos, @lacornetafm.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto o mucho menos en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
El día de hoy, la extraña práctica que se pone... Por lo menos en las búsquedas de porno, cuckolding. Sí, es ser sanchado, pero a la vez que tú presencias el acto. Eso es lo que quiere decir cuckolding y les vamos a hablar de por qué a la gente le atrae la idea.
Esto que es un verdadero tabú, el ver a tu pareja. Pero
sanchado de como espectáculo. O sea, sí, es invitar
con consentimiento.
A alguien, no, y tú ahí viendo.
Presenciarlo.
De eso se trata, de presenciar el sanchado.
Una extraña perversión que tendremos el día de hoy en la corneta. Y además, el cannabis no aumenta la creatividad, oye. Pero ¿cómo? Hace que pienses que sí eres más creativo. Entonces, ¿te sientes más creativo y no crees que acabas siendo más creativo porque te sientes más creativo o no? ¿O es nada más estar justificando a la mota?
Yo no sé si ustedes han tratado de escribir o idear algo cuando están marihuanos. Borrachos también sucede lo mismo, ¿eh? Que dices, esto está bueno, pero o sea, la mera hora no está tan bueno.
Ay, güey, ¿cuántas cosas hemos hecho tú y yo justo en esa confusión?
Sí, bueno, claro, pero la verdad es que luego las revisas y dices, no, sí estábamos muy pedos, o muy marihuanos.
Sí, o las dos cosas, o tú muy pedo y yo muy marihuano, y entonces
fíjate
mejor.
Que eso nos ha funcionado bien, fíjense, queridos radioescuchas, que Eduardo, como oruga, y yo, como becerro, y así, ¿no? Y ahí como que se nivela el avión un poco.
Ahí vamos, cada quien con su vicio, y nos vamos a trabajar, y a veces salen cosas divertidas, a veces las volvemos a ver efectivamente el día siguiente, y no, aquí sí estábamos ya.
Es una cagada. Y además,
a diferencia de la marihuana, el alcohol sí se va incrementando, porque puedes fumar mucha mota, y hay un tope, ¿no? Ya no te pones más marihuano.
Pero
el alcohol no. Y entonces, como el estaca sigue con sus whiskies, llega un punto en el que ya no podemos hacer absolutamente nada.
Pero espérate, apunta esto, güey.
Está buenísimo, güey.
Que no.
Y ya neceando, güey. En fin, bueno. ¿Se acuerdan que a Cristian Castro le gusta que le metan el dedito hablando de prácticas extrañas? Digo, no tiene absolutamente nada de malo, ¿no?
Él lo dijo, lo declaró en un programa de televisión en donde las conductoras rieron como hienas, o más bien como monos, como mandriles rabiosos, del nervio que les provocó la introducción de pues algunas falanges en el ano de Cristian.
Bueno, pues al parecer el buen Cristian Castro, a quien estimamos tanto en este programa, no está solo. No está solo, lo acompaña Paul Stanley, adelante.
Ya van como 2-3 veces que me han introducido los dedos, ajá. La segunda falange,
bien.
Dos dedos previamente lubricados,
dos.
Mi recto.
Dos dedos previamente lubricados en el recto. Él mismo, pues, le está dando voz a muchas personas a las cuales les gusta, si no meterse el dedo, que les metan el dedo.
Les metan el dedito. Pues sí, pues, ¿qué tiene? Pues tiene muchas terminales nerviosas. Yo nunca he sido así gran partidario de ello. Pero no me espanta, no me espanta.
A mí sí me han espantado cuando no avisan y de pronto...
Sí, a mí también eso me ha pasado y así de repente luego sin lubricar.
Espérate. Y aguanta bar y con uñas largas, ¿no?
Ajá, avisa. Pero bueno, fans de Lupillo se la recuerdan. A Belinda, evidentemente, en pleno concierto. De esta manera. Esto es un concierto de Lupillo Rivera. Tengan eso en mente y escuchen.
No. Eso no lo sabemos nosotros.
¡Zapito!
Le piden el zapito. Okay. Y él dice que ellos no se la saben. La del zapito. Pero no entiendo por qué, qué ganas de joder a Lupillo ya, ¿no?
Ya, o sea, fue su novia, ya pasó.
¿O será que él habló mucho del asunto también? Es que también él le sacó, digamos que mucho jugo a ese morbo.
Pues, ¿qué tiene? Eran novios en una época, eran pareja, salían.
Pero y es que ya Lupillo ya parece no tener carrera propia, solamente es el exnovio de Belinda y ya.
¿Y Cristian Nodal qué me dices?
Pues sí, también. O sea, ¿pero por qué? Pues ellos tienen sus propias carreras, ¿no?
Y además a la gente, ¿por qué este pitorrearse del pobre Lupillo? O sea, Lupillo ya tiene otra pareja, ya supongo que superó por completo a Belinda y así.
Y... Bueno, y si no la superó, ella ya lo superó a él, o sea que ya no hay de otra, ¿no? Ya, la definió, se acabó.
Tiene, las parejas terminan en ocasiones, ¿y cuál es el problema? Sigan adelante, porque estas ganas de joder, de irle a gritar, ¡zapito! Pues, no es más que eso, ganas
la banda es muy hojaldra, porque la banda es hojaldra, la gente en realidad, en esencia, es mala.
No, yo no creo eso.
¿Cómo no?
Yo creo que hay gente buena y hay gente mala, sin lugar a dudas.
No, yo creo que hay mucha gente, a todo mundo es malo. Además, te voy a decir una cosa, en la oscuridad y el anonimato, ahí en
eso.
¡Zapito! Ahí está todo el mundo jodido, ¡zapito! Felices, claro, porque en realidad hay una parte, acéptelo, usted tiene una parte mala, una parte podrida.
Jodona, por lo menos.
Una parte miserable, y le gusta estar jodiendo a los demás en algún lugar de su ser. Lo que pasa es que ahí en lo oscurito, donde nadie te ve, y con otros ojetes, ¡zapito! Ya, bueno, abracen a su parte mala.
Y ya que estábamos hablando de Belinda, come masa. Que come distintas masas, todas.
Es que hay panes muy finos, muy fifís, que se hacen con masa madre. Y hubo un comentario muy bonito que además asestó, perdón, nuestra amiga Verónica Toussaint, cual derechazo durísimo en los dientes. Escuchen, escuchen esta joya de Verónica Toussaint. Son Belinda y Toussaint platicando en una mesa, en un programa cuyo nombre no recuerdo ahorita porque está muy bueno, que se sientan a cenar varias personas y entonces tratan de llevar una
plática. La Divina Comida se llama y está siendo muy exitoso. Adelante.
Venga.
Lo tengo, porque yo como de todo, pizza, masa madre, masa padre.
Masa madre, masa padre.
Masa cuata,
salud,
todo.
Salud por la madre y por la padre. No, mira.
Ni se enteró.
¿De qué me perdí de... No tengo ni idea de qué es esa palabra.
Oye, por favor, compártanme el chiste.
Es que masa cuata, que tú comes.
Se le dice.
Ni masa cuata.
¿Cuál es la masa cuata?
No, Beli, no me lo
digas.
¿Qué es la masa cuata? En Belilandia no existe la palabra masa cuata.
Te voy a decir una cosa, eso que acaban de oír, yo lo he visto en vivo y no saben la delicia que es ver a Verónica Toussaint reír hasta las lágrimas y ahí se de
pitorreándose de alguien siempre.
Ya no puede hablar, o sea, ya no puede hablar, le tienen que completar las oraciones los demás porque ya está llorando Verónica Toussaint de la risa, porque como les digo, ella sí abraza su parte mala, la goza y nos entrega esta joya. Masa padre, masa madre y masa cuata también. ¿Cómo no?
Oye, pero no saber lo que es la mazacuata a una persona que ha vivido tantos años en México como Belinda me sorprende, ¿no?
Ahora, la mazacuata es un tipo de víbora.
Es un tipo de víbora.
Como, ¿no?, la tepocata.
Sí, yo tengo entendido que coatl quiere decir serpiente, como en Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada con plumas de quetzal.
Entonces tepocata y mazacuata.
Tepocatl, mazacuatl, todas son víboras, ¿no? La mazacuata, la...
¡Ay, te va mi mazacuatl! ¡Toma, toma, toma! Y así, ¿no? Eso se oía por todo Tenochtitlan.
Sí, la mazacuata es una serpiente, es una... Creo que... espérate. Viene de las palabras mazatl, que es venado, y coatl, culebra.
O sea, culebra venuda.
Es una especie de...
Ah, no, venado, venado.
Venuda, no, venado.
De ahí viene, culebra venuda.
Bueno. El top ten del día de hoy, por ser Día de Muertos, lleva por título Sustos que dan gusto.
Sustos que dan gusto. Mande, por favor, los sustos que a usted le dan gusto. Arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Sustos que dan gusto, como por ejemplo, ¿te gusta la masa madre o la masa padre? ¡Te gusta la masa cuata!
Los saluda Lupe Entrejo, su cazafantasma favorito y el único que lo paranormal.
¡Ah, mi querido Pulpo!
En Día de Muertos.
Siempre un gusto tenerlos. Hoy, Día de Muertos, pues también, ¿no? Doble gusto que esté con nosotros Pulpo Morrentería. Bueno, si quieren participar en el Top Ten, ya saben cómo, arroba la corneta FM. Y ahora la asquerosa política.
Atención, topiles.
tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La corneta emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
No, 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 vamos a poner la canción de Claudia Sheinbaum, pero a ver si puedes encontrar también para compararlas, para ponerlas tete a tete. Vamos a tener también la de Marcelo Ebrard, ¿no? La de con Marcelo Cío, no me acuerdo cómo se llama. Pero empecemos ahorita con la canción de Claudia.
¿Sí? ¿Resultados crees que den estas canciones? O sea, porque veo que las hacen, se gasta dinero en ellas, veo que todos los candidatos tienen la suya, incluso los candidatos locales y demás. ¿Qué onda? ¿Realmente reportará pues votos?
No, no sé si te
payasadas.
Acuerdas tú de la elección de Nuevo León hace poco, ajá, en la que ganó Samuel García.
Sí, sí,
él,
sí.
Él arrancó en cuarto lugar de las encuestas.
¡Todo va a estar mejor!
Ajá. Exacto. Y gracias a esa canción, pum, 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 se volvió gobernador. No sé por qué la democracia en México tiene que ser musical.
Nada más
una gran inmadurez
dice todo
de nosotros,
va a estar mejor. O sea,
sí,
no, no hay
porque
que ver
está
propuestas,
bien hecha la
rola, no
rima y dice cosas bonitas, promesas incumplibles, muchas de ellas.
Ahora, no es de nosotros los mexicanos, ¿eh? O sea, en muchos otros países aquí, por ejemplo, también estaba viendo una estadística horrorosa que entre los jóvenes, que son los que podrían perder la democracia aquí en Estados Unidos, ¿sabes cuántos jóvenes, de 20 jóvenes aquí en Estados Unidos, cuántos votan?
¿Cuántos?
Tres. De 20. Tres.
No me digas.
De personas en edad de votar. Entonces, pues luego no se quejen cuando aquí en Estados Unidos regrese Trump y se acabe la democracia, o en México logren su cometido y les hagan al INE.
Espantando a la gente, siempre diciendo...
No, nomás voten.
Regrese
voten.
Trump y se acabe
voten,
la democracia.
Voten.
Trump ya fue presidente y no se acabó la democracia. Uno.
Pues estuvo a nada.
Y
lo intentó con un golpe de Estado. Perdón, pero lo intentó con un golpe de Estado.
Sí, pero no pasó.
Bueno, pero imagínate que regresa a la presidencia y hay una gran posibilidad de que así
es que
sea.
Espérate, primero falta que regrese y luego que acabe con la democracia. Igual que estás diciendo aquí que quieren acabar con el INE. Ya dijo el presidente que no quiere acabar con el INE. Y yo pienso que la reforma tiene cosas muy positivas.
Que quieren ahorrar dinero en el INE. Fíjate, me encontré estas estadísticas para hablar precisamente de ello.
¿Y la canción
¿sabes cuánto
de
cuesta?
Claudia?
Ahorita lo vimos, pero nada más, ¿cuánto cuesta el INE al año?
¿Cuánto?
14,439 millones.
Sopas.
¿Sabes muchísimo cuánto perdió la CFE en este 2022 hasta ahorita? Como 95 mil millones.
Ya, ¿sabes bueno, cuánto... que haya otros gastos más grandes no significa que debamos de tener una democracia tan
pero
cara.
Pero es que están hablando de un ahorro.
¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
Se han gastado 104 mil millones. De Pemex, de pérdidas, 224 mil millones. El Tren Maya,
si ya,
300 mil millones.
Más a mi favor, si ya tenemos todas esas pérdidas, ¿por qué queremos seguir perdiendo con el INE?
Cancelar el aeropuerto, 331 mil millones. Dos Bocas ven 360 y contando, 14 mil millones. Hay que ahorrar en el INE.
Hay que ahorrar en
lo
todos
quieren,
los frentes, sin lugar a dudas.
Lo que quieren es asegurar que si que ven, no haya manera de que pierdan la siguiente elección. No se hagan güeyes, el INE no
a
se
a mí
toca.
Hay varias cosas que me gustan. Me gusta, por ejemplo, que los consejeros del INE sean electos democráticamente también. Eso es una buena propuesta.
¿Democráticamente por quién? Si el INE no,
por
o sea,
todos.
¿Por quién?
¿Por
todos encuestas
nosotros
del gobierno?
No, 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 por una votación, que es lo que está proponiendo, no una encuesta.
¿Y que las organice el INE esas votaciones?
Claro.
¿O el gobierno?
No, el INE. Pero que los consejeros también sean electos de manera directa por el pueblo.
Mira,
eso me parece
yo creo
que es democratizar
que
aún
el INE
más.
Funciona y funciona muy bien, y por eso hay un 80% de mexicanos, o por ahí del 80%, sí, que claro, no quieren que se le meta mano. No queremos,
ahora,
pues.
Sí, pero todo es perfectible. Y
sin
creo que,
duda.
Creo que reducir el número de diputados es una tremendamente buena idea.
Pero es que fíjate, o sea, de las cifras que te di, 360
reducir el
mil
gasto
millones
a partidos en épocas
14,
en que no
mil
hay elecciones. Pero es que eso es meter otra discusión que no tiene nada que ver.
No, 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 es nada más cuánto cuestan las cosas.
No darle dinero a los partidos cuando no hay elecciones me parece una gran idea. Reducir el número de diputados me parece también una gran idea.
Y
reducir
para eso,
el número
o sea,
de spots también.
Sí, pero aquí el asunto es lo que realmente quieren es poquito a poquito desmantelar el Instituto Nacional Electoral.
Eso dices tú, pero afortunadamente...
Diga lo que diga el presidente.
Bueno, digas lo que tú digas, yo
el
no creo.
El presidente dice
no
miles de mentiras.
Diciendo.
El presidente
también,
dice miles de mentiras.
Constantemente.
Diario.
Y hasta en tu cuenta de Twitter retuiteas mentiras.
Miles de mentiras.
Constantemente,
entonces,
diario casi lo haces.
Sabrán si le creen al presidente que ha mentido y mentido y miente.
Mira,
y miente todos los días.
Para algo tenemos un parlamento, ¿no? Aquí en México. Tenemos un congreso, pues. Tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en donde se va a discutir este tema y veremos qué es lo que resulta.
Pues
que
pongan
es
mucha atención, amiguitos, porque la intentona es hacerse del control de las elecciones. Esa es la intentona del gobierno federal.
Ah, yo creo que es mejorar la democracia. Y bueno, se va a discutir amplísimamente. Y no lo va a decidir ni el señor San Cristóbal ni yo. Lo van a decidir
nuestros representantes. Bueno. Pero hablando de una gran democracia, es una democracia musical. Regresemos entonces a la bonita canción de Claudia Sheinbaum. Y vamos a oír este exitazo en donde en la primera estrofa de la canción se ve exacta y precisamente en qué está parada y de qué se va a valer Claudia Sheinbaum para tratar de ganar una elección presidencial. Adelante.
Es Claudia, la más cercana a Andrés Manuel. Es Claudia, la más honesta y cumplidora. Es Claudia, por la que yo sí votaría. Es Claudia, la que todos preferimos. Es Claudia.
Pues no, no todos, No, no, en realidad no. Pero bueno, aquí el asunto es, en esa primera estrofa, lo primero que se dice es que es la más cercana a López Obrador. O sea, Claudia en realidad pues no trae nada, ¿no? Más de que es Claudia y la frasecita. Como propuesta Claudia, pues al parecer, pues no vale para gran cosa. Nada más es la más cercana a López Obrador. Y ya.
No, no solo eso, mi estimado Estaca, también arrasó en la elección en la Ciudad de México, incluso por encima del porcentaje que obtuvo López Obrador. Claro. Y López Obrador, que es un pragmático, está buscando la mayor probabilidad que tenga de que alguien gane, de que su candidato gane.
Y es un pragmático y quiere un títere.
Y basado, no, bueno, a lo mejor quiere un títere, eso no lo sé, pero basado en el resultado que dio Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, pues pinta para ser la mejor candidata a la presidencia por parte de
con
Morena.
Con todo y que viene cargando la protección a Florencia Serranía, con el metro, ya saben ahí lo que pasó, que pues, la verdad es que Claudia no ha sido más que, no voy a hablar de esto ni del otro, solamente voy a loas al presidente, incluso a decir tonterías como que la Fórmula 1
interesante,
es...
qué errorzote cometió ahí, pero bueno, lo interesante va a ser, si llega Claudia a la silla presidencial, si va a ser un títere de Andrés Manuel, o al estilo de Lázaro Cárdenas, se va a voltear. Porque esa silla es canija, güey. Una vez que alguien se sienta ahí, cambia todo.
No, pues ya vimos a López Obrador. Ya sabemos lo que hace la silla. Oye, pero a ver, ¿quién sería la peor candidata o la peor presidenta de México? ¿Quién es?
Es Claudia.
Sí. ¿Quién va a ser el títere de López Obrador? ¿Quién es la que hace todo lo que le dicen?
Es Claudia.
¿Quién se ha hecho güey con una serie de cuestionamientos ante pues acciones de omisión que han costado, digo, incluso tragedias? ¿Quién es?
Es Claudia.
Ahora, por otro lado, ¿quién es la mejor posicionada en las encuestas? Pinche nuevo. Es Claudia, aunque el nuevo no lo ponga.
Tienes un aumento nuevo de mi parte. Es artero y barato.
Lo contrario, artero y
lo
barato.
Lo sabemos, es artero
y barato.
Bueno,
¿quién es la consentida de López Obrador?
Es Claudia.
Exacto.
¿Quién es la próxima presidenta de México?
Muy bien. Pinche
nuevo.
Qué bonito, acomoda, qué bonito. Bueno, ahí tienen a Claudia Sheinbaum.
Ahora, bueno, no está sola en lo de las cancioncitas políticas. Aquí está la rola de Marcelo Ebrard.
Marcelo, sí, vamos a avanzar. El que une a todos, ya llegó el carnal.
México.
Marcelo, sí, vamos a ganar. El que trae propuesta, ya llegó el carnal.
México. El que trae propuesta, bueno, por lo menos se habla de propuestas aquí, ¿no? No es nomás, aunque es la misma babosada, porque no se dice claramente nada. Más que el carnal y con un cencerrito ahí. Es muy chafa esto, me parece.
La democracia
musical.
¿Cómo duele
el tercer mundo, no?
Y también tenemos la de Adán Augusto, la tercera corcholata del presidente de la República. Adelante.
¿Cómo va esa? Inventando investigaciones que no existen para papá. Allá en el AIGA, digo en el AYA. Así, a ver.
Adán.
Con las nachas, Adán va. A ver, el señor se llama Adán Augusto, no Adán.
Adán va
suena muy mal. O sea, quien sea que haya dicho
mal hecho.
Cuando les presentaron la canción, yo si hubiera sido del equipo de Adán Augusto, de hecho, regrésenle esta basura a quien sea que la haya mandado y contraten a otra persona, porque no me llamo Adán, me llamo Adán.
Regresen la sílaba tónica a su lugar, por favor.
Carajo. O sea, entonces ya, la verdad es que de estas tres canciones, a ver, ¿cuál es mi favorita? Ya, en serio, musicalmente.
Espera, te falta una. Ricardo Monreal, adelante.
Venga.
Con su rap.
Hola, soy Ricardo, senador con doctorado. El progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado. Yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo. Lo es mi dedicación y el trabajo realizado. Aspirante desde abajo, la experiencia de mi lado. Diputado,
¿aspirante desde abajo? Eso suena mal.
La UNAM, frente a un grupo de estudiantes, les enseño del derecho y el país salga adelante. El futuro abanderado, sin ser nunca mencionado. Aunque todos me conozcan por las reformas de AMLO. Soy ajeno a la traición, yo nunca me he rajado. Sigo un pito en cada elección en la que he participado.
Bueno, a ver, vamos a hacer una votación musical.
¿Cuál es la peor?
Vamos a empezar con el nuevo. ¿Cuál es la canción que más te gustó?
Que menos,
nuevo?
Que menos.
Bueno, ¿cuál es la que menos te gustó?
Sin duda, Adam Ba.
Adam Ba es una,
¿no?,
basura.
Adam Ba.
Yo concuerdo, yo concuerdo.
La melodía no es mala, ti? Pero se llama Adán.
Sí, no,
a mí
no
me
funciona.
Pareció.
¿Cuál te parece la peor de las cuatro?
La más pinza es la de Adán.
Ok, entonces Adam. Aquí tiramos la descartamos. Ahora, nuevo, de las tres que restan, ¿cuál te parece la mejor?
La de Ricardo Monreal.
Concuerdo.
¿Es la que más te gusta?
A mí también.
El rapcito.
Fíjate que musicalmente me gusta es la de Claudia. Musicalmente.
Musicalmente es la que más te gusta, pero bueno.
Fíjate, pon la de Claudia. Es la más bonita melódicamente para
la
mí.
La mejor hecha.
Es Claudia, la más cercana a Andrés Manuel. Es Claudia.
Y está bien cantada.
Ahí hay un cambio bonito. Sí. Es Claudia. Ahí se va al cuarto grado. Muy bien. Muy bien.
Oye, yo difiero contigo. Digo, musicalmente sí. Y además tiene esta parte, güey.
La parte Bad Bunny. Tiene esa parte Bad Bunny. Exacto, yo opino lo mismo de esto. Ah, cállame eso.
Ay, Adam Ba. Pero Adam Monreal Ba, tiene el mérito, sí, de que él es el que rapea.
Bueno, ahí tienes un punto. Él rapea. O sea, los otros nomás mandaron a hacer una canción. Él la cantó.
Ricardo Monreal se rifó. Él está ahí, al frente, tras el micrófono.
Bueno, eso de que la cantó, pues eso de, o sea, rapear no es cantar, ¿no? Vaya, que lejos está a rapear, bueno,
él,
y cantar.
Él la rapeó. Uh-huh. Él la rapeó, si tú quieres. Sí, sí, sí. No está cantando. Y eso
se la rapeó. A ver, tiene, si no se la rapea luego.
Puntos. Lo triste es que nuestra democracia termine siendo, sí, basada, hombre, en quién hizo la mejor cancioncita, la más, exacto, pegajosa y la más pegadora, como lo hicieron en su momento Samuel y Mariana, que no saben, no conocen la tabla del 7. Sí, me refiero al gobernador de Nuevo León y su primera dama. Escuchen, por favor, este horror.
7 por 6.
30. 56. Ay, Dios.
No, la verdad, es nada más ese juicio, 56,000,000,000.
No se dio cuenta el güey que 7 por 6 son 42. Ay, se equivocó, feo, Mariana, y se equivocó Samuel con una cosa sencillísima, aritmética básica de primaria.
Bueno, pero pues es que también los agarraron ahí en un cuestionamiento, a lo mejor estaban pensando en otra cosa, o a lo mejor de verdad pues no son buenos para las matemáticas. Ahora,
oye, si no saben la diferencia entre 42,000,000,000 y 56,000,000,000.
Pero nada más es gobernador de Nuevo León, ¿cuál, bueno, es tu problema? Sí, es, o sea, no, nada, no, más es el, no, gobernador. Sepa. A ver, ¿por qué se le haces de jamón? ¿Se le harías de jamón, por ejemplo, a Gerardo Fernández Noroña por estar comprando jamón del más caro en City Market?
No, a mí me parece que Noroña tiene el derecho de comprar lo que se le dé su gana.
Pues escucha a estas señoras argüenderas. De verdad, aquí sí, perdónenme, a mí Gerardo Fernández, no, ya saben la opinión que me merece, me parece deleznable como político, pero aquí el asunto es que el señor puede comprar donde le dé la gana, sobre todo en un supermercado, y hay unas señoras, porque está en un supermercado caro, le hicieron esto.
¿Qué está haciendo en City Market? Díganos.
Comprando.
Díganos. ¿Sí? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Todos tenemos derecho. Todos. Todos tenemos, ¿sí?, derecho. Hola, señora. ¿Sí? Yo no soy hipócrita como usted.
Pero, o sea, esta señora, toma, que lo está increpando, luego dice que todos tenemos derecho. Entonces, ¿se está usted contradiciendo, señora?
No estoy seguro que sea la misma. Yo creo,
es la,
que,
creo es, que es la misma. Yo vi el video.
Viene con Noroña, ¿no?
Yo no sé, pero el señor Gerardo Fernández Noroña será lo que sea, y es muchas cosas, no todas buenas, es
diputado,
más, muy pocas buenas.
Luchador,
pero,
social.
En mi opinión. Pero
futuro presidente de México.
Sí, eso, payaso de tres pistas. Pero bueno, el asunto es que el señor,
oye, no, ninguna es Noroña. Noroña puede ser tu próximo presidente, te guste o no.
Bueno, lo que pasa es que tengo dos presidentes. Bueno, de hecho tres, entonces podría yo omitir a uno.
Tu próximo presidente de México.
De México.
Chemamo.
Lo dudo, la verdad.
Chemamo. Yo también lo dudo, pero podría ser.
La verdad es que lo dudo. Y luego, con esas actitudes pendencieras y porriles que tiene, no sé si se congracie mucho con algunos votantes. Y luego, la verdad es que a mí me parece que más bien nomás le gusta el circo y la bronca y el pechar.
A nadie le importa lo que a usted le
No,
le
pero es que mire, no lo ha visto cómo se pone en la Cámara de Diputados a pechar y a echar broncas y como si fuera a romper más. Ya está muy viejito, además, ya que no le haga de jamón, un día le van a, de veras, un día lo van a bajar de un madras. Ya estuvo bueno.
Bueno, de lo que ya estuvo bueno es de la política. Ahí muere, tengo que ir al baño ahora, después de
No me digas, finalmente.
Extraño ejercicio, ¿por qué finalmente?
Finalmente, después de todo el programa, ya llegó ese momento. Nene caca, ok.
Voy a ir a su rancho, así que, con permiso, el top ten del día de hoy se llamará... ¡Sustos que dan gusto!
¡El topo toca la puerta! ¡Sustos que dan gusto! ¡Manden los suyos! ¿Eh?
Paulina sustos. Finalmente hace caca.
en este corte comercial, Eduardo.
Paulina finalmente hace caca.
¿Sabes qué? ¿Por qué no me separas el hace caca? Que lo podemos usar para muchas otras
cualquier
cosas.
Cualquier otra cosa, sí.
¡Hace caca!
¿Con qué mala leche lo dice esta?
Pero me gusta cómo alarga la última A de caca. ¡Hace caca!
A ver,
sí, ¿qué es lo que hace este gobierno con el país?
¡Hace caca!
¡Caca! Bueno, volvemos.
¿Qué quieren hacer con el IFE? ¿Lo quieren hacer? ¿Qué le hace?
¡Hace caca!
Okay. Ni te salió bien, quedó todo forzado. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Arroba la corneta FM.
¡Eduardo!
Hace caca.
Eso sí.
En este corte, ahorita volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Existe cierto sector de la población mexicana que siento yo se pierde, e incluso lo hace conscientemente, y al parecer por gusto, de la diversísima y muy divertida experiencia que es ser mexicano. Algunas personas que no quieren, digamos, darse un baño de pueblo, se pierden de mucha diversión, porque no ponen atención al habla de las calles, no ponen atención al ejercicio tan divertido que es el doble sentido, y les
el
parece...
Albur, ¿no? Que estuvo desprestigiadísimo durante años y de pronto los millennials lo descubrieron.
Correcto.
Y... ¡Wow!
Y es tan divertido, tan entretenido, y además de todo enriquece, siento yo, la experiencia de vivir en un país tan cagado, perdón que lo diga yo así, tan chistoso, como lo es México. Fíjese usted cómo una niña, una señorita, una mujer, que bueno, me imagino que habrá crecido en el seno de una familia, digamos, acomodada, a lo mejor fresa, le podríamos decir, no entiende una expresión que hace las delicias de quien la emite.
También en su defensa nació en España, ¿no?
Bueno, hombre, pero ¿cuántos años llevas en México para no
lleva
entender
muchos, lleva muchos.
El siguiente intercambio de mexicanismos? O sea, que además de todo... se realiza de manera magistral en boca, bueno, en la bocota de nuestra querida amiga Verónica Toussaint.
Que le da que unas
un programa,
clases
sí,
a Belinda,
sí.
Ni más ni menos que a Belinda.
Ni más ni menos que a Belinda le enseña una de las expresiones mexicanas que evocan una imagen potentísima. Adelante, abran la boca y saboreen esto. Es una plática en una mesa donde se está hablando de pan.
Lo tengo, porque yo como de todo, pizza, masa madre, masa padre.
Más a madre, más a padre.
Más a cuatro,
salud,
todo.
Salud por la madre y por la padre. No, mira.
¿De qué me perdí de...
¿Más a cuatro?
No tengo ni idea de qué es esa palabra.
Oye, por favor, compártanme el chiste.
¿Cómo que compártanme el chiste?
Es que la Belín dice,
dijo que tú comes ni más a cuatro.
¿Cuál es la mazacuata?
No, Beli, no preguntes qué es la mazacuata. En Belilandia no existe la palabra mazacuata. La mazacuata
no.
Es la el ese.
O sea,
del
mira,
hombre.
Yo no,
pero es
que ¿quién dijo? Es que inventó, mira, que se llama así.
Inventó eso. Bendito sea el que inventó decirle mazacuata a la mazacuata.
Qué bueno que hay personas todavía como Belinda que son inocentes y que de veras no sabían el significado de la mazacuata, pero nos gusta, pues, ¿qué hacemos?
Pues, a mí lo que más me gusta es que se está ahogando sola de su, con su propia tontería. Bueno, no tontería. Con una expresión muy bonita, porque además están hablando de la masa para hacer pizza, la masa madre. Entonces la otra hace un chiste Belinda y dice, masa madre padre. Y masa padre. Y la otra, mazacuata. Y todavía lo repite Belinda y dice, mazacuata.
Mazacuata.
La mazacuata no te hagas. Por favor. No me digas que después de haber estado con Lupillo, con una serie de hombres mexicanos.
Con Cristian Nodal.
Con Nodal, hombres muy mexicanos, muy, muy, hombre, Cristian Nodal es un hombre de, yo diría que es de raíces de populares, del pueblo.
Sí. Aunque es norteño, y en el norte casi no alburean.
Pero mazacuata sí entiende.
Yo siento que Cristian sí sabe lo que es la mazacuata.
Y bueno, y Lupillo, no me digas que no sabe lo que es la mazacuata.
No sé, Lupillo es gringo, güey. Y él sí ha vivido del otro lado, pero yo creo que Lupillo sí sabe lo que es la mazacuata.
La mazacuata, por favor. Muy bien, bueno. Me gustó. La verdad es que lo disfruté, gracias Tucent por ese bello momento.
Y ya que estamos en esto le cantaban a Lupillo en un concierto. Fíjense cómo es hojaldra la gente, sí. Adelante. Todo el mundo recordándole a su exnovia, gritándole Zapito a un concierto de Lupillo Rivera, que saben claramente que él no canta la de Zapito.
Tú no me crees, ¿verdad? Que la gente tiene un lado oscuro, la gente tiene
claro
un lado
que
jodón.
Lo tiene, jodón, jodón. Digo, aquí no es muy grave lo que están haciendo, nada más es pitorrearse de él en la oscuridad del anonimato.
Pues sí, pues pitorrearse de pandilla, él de una manera cruel. O sea, yo me imagino que a Lupillo en algún momento le habrá ardido. Tanto hablaba de ello que yo creo que sí le ardió cuando me lo mandaron a volar.
Queda poco tiempo, pero quiero oír a Paul Stanley con dos dedos adentro. Adelante.
Venga.
Ya van como dos, tres veces que me han introducido.
¿Dos, tres?
Los dedos, ajá. La segunda falange. Bien. Dos dedos, dos previamente lubricados.
Dos.
En mi recto.
Qué buen recto tienes, porque imagínate.
La verdad,
güey,
es que
está bien expandidito.
Con todo respeto, con todo respeto, para dos dedos no es nada.
Ah, ya te has metido el puño.
El puño.
Y bueno, lamento de informarte que no es tu recto, es tu ano.
Sí. Ahora, un puño en el ano no es mucho.
A Jordi se le hizo poco dos deditos.
Fíjate que yo alguna vez, y no tengo manos muy grandes, pero sí pude meter una mano entera en otra persona. Pero no pude meter el puño, o sea, porque el puño cerrado.
¿Pero en la entrada o en la salida?
En la entrada. En la salida no metería yo la mano, la verdad. Si metes la mano y sacas. Es como Guadalajara, ¿no? Metes la mano y sacas. No quieres eso. Además, ¿qué es esto que estoy agarrando? ¡Ah, ya sé qué es! No.
Sí.
No.
Caca.
Si te meten el puño ahí, te hace...
Sí.
Caca.
¿Qué es esto que estoy sintiendo en la mano? Es caca.
Sí, vamos al top 10 del día de hoy, que se llama Sustos que dan gusto.
Sustos que dan gusto. Y vamos directo a la número
10.
La número 10, sustos que dan gusto.
Esta es la 10, adelante, y dice...
A ver, es que yo no lo... No
sustos
lo
que dan gusto. No sabes qué vas a regalar este 14 de febrero y de pronto, ¿te acuerdas? ¡Ay, no tengo pareja!
¡Sustos que dan gusto! Sí, eso sí da gusto, ¿no? Si eres una persona solitaria, sin amigos, sin familia, si nadie te quiere, ahorras mucho dinero. Véanle el lado positivo a las cosas. Si todo mundo te odia, no vas a gastar en regalos, ni en reuniones, ni tienes que invitar a nadie a comer, ni tienes que amueblar tu casa. O sea, puedes estar en una sala pelona. Nadie te va a ir a ver porque a todo el mundo le caes mal. Véanle el lado bueno.
Así es. Date con el que sí, tengo que hacer un asuntito rápido aquí.
¡Sustos que dan gusto! ¡Esta es la número! ¡Sustos que dan gusto cuando tu equipo va perdiendo! Pero te acuerdas que le vas a los Pumas, entonces no pasa nada, es normal, así sucede siempre. En cambio, si le vas a la América, pues puedes saber que estás con el más grande, el mejor. Puedes decir América, América y ya. Y ser exitoso de cualquier manera, todo menos en esta temporada. Vamos a la que sigue, que es la número...
8.
Número 8, sustos que dan gusto. Cuando llegas tarde al trabajo... Pero te acuerdas que tú eres el dueño de la compañía, entonces me... Y los demás, que se aguanten. Bueno, sustos que dan gusto. Esta es la número...
7.
Sustos que dan gusto. Cuando te llega un correo del SAT que dice que tienes un saldo a favor. Eso es bonito, ¿no, Newman? Yo creo que es una sensación bella.
No me ha pasado, exacto. Señor,
Fíjate que a mí sí, a mí la verdad es que debo de reconocer la labor del servicio tributario de este país. Sí me devolvieron lana el año pasado, el antepasado no, pero el año pasado sí, de pronto me dijeron, ah, fíjese, señor San Cristóbal, que usted tiene esto que le teníamos guardado. ¡Tarén! Me devolvió lana el SAT, güey, siempre es bonito.
Qué bonito, eso sucede pocas veces. Vamos a ver que sí, que es el número.
Pocas veces, sí.
Seis. Sustos que dan gusto. Este es terrible. Amor, amor, dejaste el celular en la casa. Pero ya no tiene pila.
Y no tengo cargador. ¿Sí crees, verdad, que no tengo cargador, pene?
La que sigue es la número...
¿Cinco?
Sustos que dan gusto. ¡Terminé adentro!
No se
preocupe, pero del compadre.
No se preocupe, compadre. No creo que nos embaracemos.
Espero que
bueno,
no.
Bueno, sustos que dan gusto. Esta es la número...
¿Cuatro?
Número cuatro, sustos que dan gusto. Cuando te avisan de último minuto que hay examen. Pero es de próstata, no pasa nada. No tenías que estudiar.
¿Cuál sigue?
Tres.
La número tres, sustos que dan gusto.
Cuando a las 3 de la mañana despiertas y sientes la peluda.
¿Eh?
De tu compadre. Ah, bueno.
¿Y eso da gusto? Sentir la peluda de tu compadre ahí.
O cuando escuchas a la llorona a medianoche. Ay, pero te acuerdas que es tu abuela dándose grasa.
Tu abuela dándose grasa, güey. Qué imagen. Ay, la abuela dándose grasa es terrible, güey. Terrible. Pero además, ¿con qué?
Es su derecho, la abuela.
Tiene una de esas camas de 4 postes, güey. ¿O qué?
Pues con lo que ella quiera, pues cuál es el problema, ¿no?
Fíjate que yo sí recuerdo que alguna amiga me contó que cuando ella era niña tenía una cama de esas que tenían como 4 postecitos, que eran en forma de... Ajá. Y sí, que con eso.
¿Con cada uno de ellos?
Pues no, con uno en especial.
Tenía el consentido.
Este es el bueno, sí, tenía el consentido. Y era de bronce, le dije, pero me imagino que lo limpias, ¿no? Porque no está verde. Vamos a la que sigue, que es la número...
¿Dos?
Número dos.
Sustos que dan gusto. Cuando tu vecino de escritorio empieza a toser y toser. Pero enseguida empieza a oler a mota.
Y no pasa nada. Está bien, ok. Cuando entras al baño y está ocupado, pero no importa, es tu abuela dándose grasa en la regadera. Con el cepillo de baño.
Número
uno.
Número uno, sustos que dan gusto.
Embarazaste a tu prima.
Sí, pero es tu prima política, entonces no hay perdón.
¡Todo va a estar mejor!
¡Exacto! ¡Todo va a estar mejor!
Y para cerrar este programa, yo quisiera escuchar al Estaca nuevamente diciendo lo más bonito que me ha dicho en toda su vida. ¡Adelante!
Recordándote y diciendo qué rico está el chorizo de Eduardo.
Gracias,
Estaquita. Bueno, les recordamos
a tus
que ahí
órdenes,
está...
como siempre.
Hombre, qué amable. Ahí está el podcast con nuestro grandísimo invitado, el
Carlos Alarraqui,
hablando de la terrible, la maldita, la
misteriosa. Asquerosa,
no, sí, la publicidad, y se habló de publicidad de todo tipo, ¿eh? Sobre todo tuvimos una interesante plática acerca de publicidad política, cómo promover a un candidato, cómo hacer que alguien gane una elección.
¿Cómo convertir
y ahí es donde
a un ser humano
sabrosa.
En un producto?
Correcto.
Para venderlo, y no con la tarjeta de crédito pagarlo, sino con la credencial de lector. Una analogía de Carlos Alarraqui que me encantó. No se pierdan el podcast, está ahí en la corneta extendida. En Amazon Music, si quieren, descarguen la aplicación, es gratis, y ahí la encontrarán en la sección de podcasts. Muchísimas gracias, y ahora sí, ¿no? Pues este programa descanse
sí,
en
este
paz.
Este programa se hace... ¿Qué se hace? Se hace... ¡Se hace!
¿Qué?
¿Eh?
Caca.
Este programa no se hace, es...
Caca. Caca.
Es. Bueno, él es Eduardo y yo soy él. Es.
Caca.
Adiós.
Caca.
No,
adiós. Caca. 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 Caca.
En este instante se va caca. La meme en la caca. Corneta.
¿Y este es el cierre?
No. Este.
Caca. Caca. Caca.